Hola amigo, estamos con el psicólogo Carlos Núñez. Hoy precisamente 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental y bueno, y precisamente lo contactamos para que él nos explique un poco de qué se trata esto de la salud mental y algunas enseñanzas, algunas recomendaciones que nos da precisamente para tener siempre esta salud en buen estado. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo te ha ido? Cuéntanos un poco de este efeméride.
Buenas tardes, bueno, muchísimas gracias por la entrevista en un día tan importante, sí, como es hoy, 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, que la Organización Mundial de la Salud le ha puesto como lema: la salud mental es un derecho humano fundamental. Antes que nada, tenemos que recordar que 1 de cada 8 personas en el mundo padece algún trastorno en salud mental y que la depresión es la principal causa de discapacidad en adolescentes. Con eso nomás de entrada ya podemos ver que es medio complicada la situación a nivel mundial de la salud mental, ¿verdad?
Solamente lo podemos asociar a depresión o hay otros temas allí con esto.
No, hay otros temas, ¿no? Eso es como gran tema. Pero, por ejemplo, los problemas en salud mental han aumentado mucho. Lo más preocupante, estoy hablando a nivel mundial, ¿no? Son, por ejemplo, los suicidios y los intentos de autoeliminación. Después, seguida por la depresión, tanto en mujeres como en adolescentes, diferentes trastornos mentales y neurológicos, como por ejemplo las demencias y el Alzheimer. Las demencias van muy en aumento en adultos mayores. Por supuesto, el consumo de drogas, trastornos del ánimo, soledad, en fin. Hay un combo de patologías y de trastornos que van en aumento, ¿no? Algunos se han mantenido en el tiempo y otros van en aumento.
Se ha agudizado desde la pandemia, por ejemplo, en esa etapa en que la gente estuvo encerrada, estuvo aislada, que tuvimos que vivir prácticamente, a pesar de que estábamos con nuestras familias, muchas personas, pero estábamos aislados dentro de nuestro espacio, sin salir, sin ver a los amigos, a los vecinos. Se ha agudizado esto a partir de...
Exacto. Sí, exactamente, fue tal cual. No solamente que aumentaron los intentos de autoeliminación, sino que eso produjo una nueva construcción de vida de todas las personas, ¿verdad? Aprender a vivir en soledad, solos, a pesar de que después volvimos a la normalidad, pero el estar muchos meses en esa situación produjo mucho miedo en las personas, ¿no? Muchos trastornos del ánimo. Entonces, eso ha provocado, sí, que desencadenara algunos trastornos y que aún se mantienen, por ejemplo, trastornos de pánico, de ansiedad, de angustia. Entonces, se ha agudizado mucho, sí. Lo que la Organización Mundial de la Salud está apostando ahora es al trabajo en la comunidad. Se apuesta a que la gente, las comunidades, los pueblos, las villas, las ciudades, se involucren en producir cambios positivos, o sea, en su lugar de convivencia, ¿verdad? Porque eso mejora la salud mental en la comunidad. Por ejemplo, incluso nosotros acá en Paso de los Toros, ¿verdad? Involucrarnos en el barrio, en los problemas del barrio, tratar de buscar una solución, ¿verdad? Con un proyecto, si hay problema, en un club de barrio y fútbol, en la escuela, en el liceo, ir con algún proyecto que apunte a mejorar la salud comunitaria mental, ¿verdad? Porque claro, no podemos siempre esperar que todo nos sea dado desde el gobierno, desde un Estado, ¿verdad? Sino hacer algo nosotros mismos y generar cambios positivos hacia la salud mental, desde la comunidad. Y eso se puede hacer. Otra cosa que me gusta reflexionar este día, si el lema es la salud mental es un derecho humano fundamental. Yo me pregunto, si la salud mental es un derecho que tenemos, ¿cómo puede ser que mucha gente a nivel del mundo, ¿no?, no dispone de los servicios de salud mental que necesitan? A veces no dispone ni de los mínimos servicios que se les puede brindar. Entonces me pregunto, entonces quiere decir que hay una vulnerabilidad de ese derecho, ¿verdad? Entonces, a mí lo que es, mi mensaje es que nosotros como ciudadanos debemos exigir, o sea, pelear por ese derecho que nos corresponde, porque a veces si no exigimos, todo queda como lo no dicho y parece que todo está bien, ¿verdad? Entonces, como decíamos hoy, los problemas han aumentado, ¿no? Entonces, también nosotros como ciudadanos tenemos la obligación y el deber también de hacer algo nosotros mismos por trabajar en salud mental. No esperar que todo venga ni de un psiquiatra, ni un psicólogo, ni una institución, sino nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer por acá, por Paso de los Toros mismo, verdad?
¿Y qué sería lo recomendable, por ejemplo, buscar un profesional como usted que haga estas orientaciones, que forme los grupos, porque quizá haya la intención de muchas personas, pero no tienen el conocimiento de cómo abordar este tipo de cosas?
Sí, por supuesto que sí. Hay que hablar, ¿verdad? Buscar a profesionales para tener una orientación o para iniciar un tratamiento, una terapia. Pero es bien sabido que por estos lados muchas veces faltan los recursos de salud mental, ¿verdad? A eso me refería yo un poco cuando decía que muchas veces tenemos que exigir nuestros derechos, ¿no? Por supuesto que sí, que las personas cuando se sienten mal, cuando están así, tienen que buscar ayuda profesional. Si en ese momento no hay un psiquiatra o no hay un psicólogo, bueno, buscar la ayuda de un médico, que después lo derivará a un especialista en salud mental. No quedarse a solas, por ejemplo, con una tristeza. Porque yo a veces me pregunto, si a uno le duele, por ejemplo, el estómago, le duele cualquier cosa, uno enseguida va al médico, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos una tristeza, una sensación que no sabemos de qué se trata, una ansiedad, angustia, muchas veces nos quedamos con eso y no buscamos una ayuda. Entonces sí, debemos buscar una ayuda, ¿verdad?
Buscar aunque sea la
Porque es
compañía de
otra
otra
cosa muy importante.
persona para desahogarse, ¿no? Si hay algo allí que nos está molestando o nos está preocupando también, ¿no? Es como tratar de drenar esa angustia.
Exactamente. Mira, es tan importante el hablar con otra persona, el expresarse, el poder decir lo que siento, ¿verdad? Porque si no lo no dicho, en algún lugar queda y eso explota por algún lugar, como decimos vulgarmente, ¿verdad?
Sí,
Por eso la
sí.
importancia de hablar con un amigo, con una persona de confianza, no quedarnos nosotros mismos en esa tristeza, en esa soledad, en esa angustia, en esa depresión, sino buscar a alguien para hablar, ¿no?
Sí, y
Por eso es muy
precisamente,
importante trabajar.
sí, perdón. No, le decía, bueno, hoy es se celebra ese Día de la Salud Mental, abogando a que tiene que considerarse como un derecho fundamental. Y venimos de un fin de semana con noticias terribles de guerra en otros países que no están cerca de nosotros, pero son cosas que también pegan, ¿no? Afectan un poco.
Exacto. Sí, bueno, ni que hablar en los países que vive una guerra o algo, esas catástrofes son heridas muy grandes que quedan en las personas, ¿verdad? Y bueno, acá en Uruguay por suerte no nos toca vivir esas cosas, pero igual acá afectan mucho, ¿no? Porque constantemente, muchas veces uno está mirando la televisión, por ejemplo, o los diferentes medios, ¿verdad? Y muchas veces se nos bombardea con esa información y eso
Sí.
produce cierta subjetividad en todos nosotros,
Sí.
aunque no nos demos cuenta. Y si andamos un poco vulnerables, digo, puede llegar a ser de repente, a veces, si no sabemos cómo procesarlo, un poco negativo para nosotros mismos, ¿verdad? Recibir tanta información de muerte, de guerra, en fin. Y fue lo que pasó acá un poco en la pandemia, ¿no? Todos los días se nos daban datos de muerte, de muerte, de muerte,
Sí,
y eso generó en muchas personas, por supuesto, ¿verdad?
un
Muy difícil.
bombardeo negativo de cosas, de información todos los días,
Claro.
¿no? Y las imágenes, porque
Claro.
recuerdo que pasaban, cuando la cosa se puso bien intensa, por ejemplo, en Europa, entonces salían los cortejos fúnebres de kilómetros de cortejos fúnebres de gente que iban a enterrar o a incinerar. Eso también afecta mentalmente.
Sí. Claro. Mira, yo integro la Comisión Departamental de Prevención del Suicidio y el representante y un inspector, Haroldo Franco, nos contaba que después de la pandemia aumentó muchísimo que los niños, o sea, no con ideas de muerte, sino hablar de la muerte. Aumentó muchísimo, ¿no? Como que algún efecto de pospandemia produjo también los niños que han empezado a hablar mucho, mucho antes que antiguamente, ¿verdad?
Sí.
Decirte algo importante, que es muy, muy importante también trabajar en uno mismo, ¿no? En cada uno de nosotros. Algo tan importante y que a veces no lo tenemos a observar. Y te pongo un ejemplo nomás. Cuando nosotros nos detenemos a observar en cómo pensamos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Tenemos pensamientos negativos o de no posibilidad o positivos también, ¿verdad? Porque muchas veces no nos damos cuenta y nosotros le enseñamos al cerebro a pensar de forma negativa, entonces si le enseñamos, el cerebro aprende y toda nuestra vida va a ser negativa. Entonces, lo que tenemos que intentar, esto es importante, en cambiar la forma de pensar. Entonces, si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de sentir. Y si cambia nuestra forma de sentir, nosotros mismos cambiamos la forma de hacer las cosas.
Sí,
eso es importantísimo, cosas tan sencillas como
vemos
ese,
la vida con
no
otro
lo
color
pensamos.
también. Sí. Entonces, en resumen, Carlos, tratar de cambiar un poco la visión que tenemos de las cosas, ¿no? Ser cambiarnos hacia el positivo. Pensar en positivo y buscar siempre la ayuda o la compañía de otra persona para conversar si algo nos está incomodando. Sería la recomendación.
Exactamente. Totalmente. La recomendación es las personas que se ven afectadas por algo que les molesta, o estén tristes, o se sientan mal, buscar ayuda. En primer lugar, charlar con un amigo, en la familia, con personas de su confianza, y después buscar ayuda, ir a un centro de salud, hablar con alguien, y ahí lo van a derivar a un especialista o algo. Pero es buscar ayuda, no quedarse solo con
Sí,
eso, ¿verdad?
sí.
Sino es tratar de salir y de alguna ayuda encontrar.
Sí. Y derribar ese mito de que si, por ejemplo, creo que eso sucedía hace varios años, si yo voy a un psicólogo, si voy a un especialista es porque estoy loco. Entonces la gente le temía a ese estigma de que le dijeran que estaba loco, ¿no? Pero es necesario hacerlo.
Sí, lamentablemente hoy en día todavía sigue estando ese mito, porque mucha gente piensa que ir al psicólogo o al psiquiatra, bueno, ya tengo una patología mental o estoy loco, como decís tú, ¿no?
Sí.
Y no es así. Digo, ir a un psicólogo o ir a un psiquiatra es lo mismo que ir a un médico, en el sentido de me duele el hígado, me duele el estómago. Tenemos que buscar ayuda y no es así, ¿verdad? Digo, esas son cosas que se tienen que ir dejando de lado. Y también no pensar solo en la salud mental vista como una ausencia de enfermedad, porque pensamos salud mental y automáticamente pensamos en enfermedad, ¿verdad?
Uh-huh.
Y no es así, es algo mucho más integral.
Uh-huh.
Pero que las personas no se queden solas y busquen ayuda, que nos busquen a los que andamos a la vuelta acá, ¿verdad?
Sí, sí. ¿Cómo va lo de familias fuertes, las inscripciones? ¿Qué tal la receptividad en Paso de los Toros?
Sí. Bueno, va bien, va bien. Se ha inscrito, no voy a decir que mucha gente, pero ya tenemos un número grande.
Uh-huh.
Empezaríamos el 18 de ahora de octubre.
Uh-huh.
Y aún están las inscripciones. Las familias que tengan hijos entre 10 y 14 años se pueden anotar.
Uh-huh. Hasta el jueves son las inscripciones.
Hasta el jueves inclusive son las inscripciones. Uh-huh. Todas las familias que tengan hijos entre 10 y 14 años lo pueden hacer.
Uh-huh.
Son talleres muy lindos.
Sí, sí. Bueno, agradecemos entonces el tiempo que nos dedicó, estos minutitos para estas reflexiones muy, muy importantes en el día de hoy, que es el Día Mundial de la Salud Mental. Y bueno, decirle a la gente que no se quede con eso adentro, que lo saque, que no explote y que busque precisamente mejorar su salud mental. Gracias, Carlos, por tus minutos.
Por favor, estamos siempre a las órdenes y muchísimas gracias. Gracias por todo.
Bueno, hasta luego. Gracias.